cosas. Ya le comentaba yo un poco más temprano, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, abrió desde el año pasado, según ayer lo dijo, una investigación que le ha permitido cobrar 5.800 millones de pesos en impuestos a solo una persona de las enlistadas en los llamados Pandora Papers. Así lo dijo la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro. Es la cifra más alta en toda la historia del SAT. Y a lo largo de la semana se han estado publicando otros interesantísimos artículos por medio de este consorcio de periodístico. Pues se sigue desgranando, se sigue desglosando todo lo que se ha investigado en estos millones de archivos que se han investigado. Y ayer leía uno con mucho interés, uno que tiene que ver, que publica el diario El País, sobre el Tigre Azcárraga y toda la dispersión de recursos que se originaron después de su muerte, porque él, según entiendo, se abrieron fideicomisos para tratar de proteger, bueno, de beneficiar con herencias a su familia, se dividieron en seis partes, y de ahí vino conflictos legales que acabaron hasta con personas presas, una de sus ex esposas, así fue, poco tiempo, unos días, pero estuvo presa no hace mucho tiempo por un conflicto con el hijo de Emilio Azcárraga, el único varón, Emilio Azcárraga Gallán. Esto lo narra muy bien, muy detalladamente el diario El País, pero para dar un ejemplo de todos los movimientos, obviamente el Tigre Azcárraga en su momento fue considerado el hombre más rico de toda América Latina. Ahora ya, entonces no existía la lista de Forbes, pero hubiera estado en muy buen lugar, digámoslo así. Vamos a hablar de todo esto con Elías Kamhaihi, politólogo, internacionalista, periodista mexicano y colaborador del diario El País. ¿Cómo estás, Elías? Qué gusto saludarte.
Hola, Mario. Muy bien, muy buenos días.
Muy interesante el artículo que publica sobre el insospechado destino de la herencia de quien fuera el empresario más rico de América Latina. Cuéntanos de este asunto que está publicando y que me parece uno de los más interesantes también que hemos visto.
Sí, es muy interesante porque los Pandora Papers o los papeles de Pandora nos dan pistas también sobre el pasado, ¿no? Sobre un pasado que había permanecido oculto. En este caso, 24 años después de la muerte del Tigre Azcárraga, sabemos dónde paró parte de su dinero y cómo se invirtió. Y esta parte de la herencia que pasó por una de sus parejas y de su última esposa, digamos, pasó por fideicomisos, pasó por empresas fantasma en Islas Vírgenes, en Bahamas, en Liberia, y detrás de esas empresas y detrás de esos entramados financieros tan complejos se encontraron obras de arte, piezas arqueológicas de más de 1000 años, coches, propiedades en Estados Unidos, títulos de acciones de algunas de las compañías más grandes del mundo, ¿no? De tecnológicas, uh-huh, de productoras de armas. Entonces es muy interesante desentrañar esto, ¿no? Creo que hay un interés público claro ahí.
Claro, veía yo obras de arte, sí, valuadas en muchos millones de dólares, también piezas arqueológicas, dos piezas mayas carísimas, valuadas en bastantes millones de dólares, ¿no, Elías?
Sí, son dos piezas mayas valuadas, creo que entre las dos, en 2.4 millones de dólares, entonces hay que multiplicarlo por 20 para llegar a los pesos mexicanos. Sí. Y también hacer las preguntas de pues, cómo compras una pieza arqueológica, ¿no? O sea, ¿qué se está moviendo a través de aquí? No es que tú puedas ir a un supermercado, ¿no? Y comprar este tipo de, uh-huh, de obras que se supone que son patrimonio nacional. Entonces, desgraciadamente, no había muchos detalles. Había un documento que hablaba, que hacía una descripción de las piezas, una fotografía, y no pudimos cruzarlo con otras bases de datos para ver exactamente de dónde provenían estas piezas.
Ya, en su casa de subasta, supongo, ese tipo de... Pero también, pues entrevista a varios especialistas y es algo muy frecuente, ¿no, Elías? Ahí vienen varias referencias de especialistas que entrevistaste. El comprar arte y este tipo de acciones para ocultar capitales, finalmente no como grandes apreciadores o coleccionistas de arte, sino para ocultar grandes capitales.
Sí, yo creo que este tipo de artículos de los Pandora Papers te ayudan a ver desde una perspectiva diferente el mundo del arte, ¿no? Porque el arte es una buena forma para mover mucho dinero, uh-huh, para mover dinero sin rastro, ¿no? Hablábamos con un especialista en recuperar arte robado y en el mundo offshore, y él nos decía eso, o sea, se ha convertido en un nicho donde la gente más rica resguarda su dinero, en donde cada vez es más difícil saber quién es el dueño de estas obras, ¿no? En este caso había cuadros que decían que compraban el 25% y el otro 25% lo tenía alguien más en otra empresa offshore, en otra empresa oculta. Entonces se va fragmentando la propiedad y se va volviendo un mercado financiero prácticamente paralelo, ¿no? Entonces es una locura.
Sí, sí, sí. Oye, y también se narra cómo derivó todo esto en este conflicto entre el único hijo varón de Emilio Azcárraga, del Tigre, Milmo, y la última de sus esposas, ¿no? Que derivó en asuntos judiciales, penales.
Sí, nosotros hablamos con el biógrafo del Tigre, digamos, la persona que escribió la mejor biografía no autorizada del Tigre, que es Andrew Paxman, y no pudimos hablar con su coautor, pero él nos decía que fue un circo el tema de la sucesión, ¿no? El tema de la herencia fue un circo porque enfrentó muchísimos intereses, por un lado por saber quién se iba a quedar al frente de la compañía, eso creó una carrera de caballos aparte, y por el otro cómo se iba a repartir el dinero, ¿no? Y ese fue el caso más sonado, pero imagínate, Azcárraga murió en el 97, y estos pleitos seguían hasta 2011, 2012, ¿no? Entonces, fueron pleitos largos y fueron pleitos muy encarnizados, en donde aparecen figuras que después saltaron a los primeros planos de la política, curiosamente, entre los abogados, entre los jueces, en fin. Entonces, es una historia muy interesante porque tiene un poco de todo, tiene varios ingredientes que pueden llamar mucho nuestra atención.
¿Qué más? ¿Qué otro tema, además de este del Tigre, crees que merezca seguimiento, Elías?
Pues ha salido muchísimo esta semana. Yo creo que ha sido un menú bastante amplio. Salió el tema de los famosos, salió Alejandra Guzmán, Miguel, salió el tema de los aliados de Peña Nieto, ¿no? Gente que fue muy señalada durante su administración, el constructor de la Casa Blanca, el hombre que pagó los impuestos del departamento de Angélica Rivera, gente de la Cuarta Transformación, sí. ¿No?
Contratistas de Pemex también, ¿no?
Contratistas de Pemex, multimillonarios, y todavía falta, nos queda todavía algunas cartas sobre la manga, y yo creo que después de este amplio menú va a haber un periodo de digestión, ¿no? Tenemos sí. que asimilar esto, tenemos que procesar esto y ver en qué casos hay suficientes elementos para investigar una irregularidad, en qué casos no, ¿no?
Sí, ya hemos visto reacciones por lo pronto, escuchábamos a Raquel Buenrostro con esta lo que decía del cobro de impuestos a uno de los de la lista, no se refirió a quién, por supuesto. La Unidad de Inteligencia Financiera también ha reaccionado, dice que va a empezar investigaciones. ¿Qué opinas de todo eso?
Me parece muy bien. Hay una precisión importante en el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera,
sí.
Porque Santiago Nieto publica una columna en La Jornada en la que dice que va a ser muy difícil de investigar a los 3,000, que son demasiados, y que se va a seguir un modelo de riesgo, o sea, para evaluar cuáles casos son potencialmente peligrosos. Y se va a centrar en lo que los despachos de estos proveedores se llaman personas políticamente expuestas, uh-huh. que son personas que tienen cargos públicos o sus familiares, ¿no? Por ejemplo, el hijo de un gobernador o la esposa de un embajador son personas políticamente expuestas. Entonces, si la Unidad de Inteligencia Financiera llega a presentar una carpeta a la fiscalía, que es como funciona, la UIF le pasa la información a la FGR y la FGR hace la acusación formal, probablemente se trate de personas con vínculos políticos. Entonces vamos a ver a dónde va a parar esto. Todavía yo creo que esto puede tomar meses o incluso
sí.
años.
Sí, no, ¿no? Y es difícil, ¿no? Ya ves que depende cómo defines también vínculo, porque pues hay casos, por ejemplo, muy recientes en donde la pareja sentimental de un alto funcionario del gobierno federal pues no fue considerada con vínculo y
claro,
así pasó.
Toma tiempo, Mario, porque fíjate, es muy interesante, todavía hasta el mes pasado había menciones en 14 idiomas sobre los papeles de Panamá, los que salieron sí. hace 5 años, ¿no?
El Mossack Fonseca, sí.
Entonces siguen saliendo cosas de ahí. Entonces, esperemos que hay que ser pacientes y hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Tenemos que que tenemos una oportunidad histórica con estos papeles de Pandora para cambiar la legislación, para aplicar la legislación y para impulsar la rendición de cuentas.
Ya. Pues Elías, te agradezco mucho y seguimos conversando, si me permites.
Que estés muy bien, Mario.
Igualmente, que tengas excelente día. Politólogo internacionalista, periodista mexicano, colaborador del diario El País, con todas estas investigaciones que está realizando, entre otros medios, el diario El País.